Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Grado 5. Hoy, como dice el título del programa, vamos a hablar acerca del evidente fraude que reclamaba una parcela de la ciudadanía, de la política, respecto a las elecciones electorales. Se creó una comisión en el Congreso, ya tiene más de 4 meses de trabajo y hasta ahora nada. Se han gastado más de 150.000 soles, ¿no?, en asesores de la excongresista Rosa Bartra, por ejemplo, y no han encontrado nada. Si era tan evidente, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde? ¿No? Vamos a hablar de eso. Recordemos que esta comisión es presidida por el almirante Jorge Montoya. Pero antes de entrar a las noticias, vamos a contarles que uno de los que cree en el fraude, porque ya se trata de una cuestión de fe, Alejandro Cavero, del Movimiento Avanza País, se lució hoy en las redes sociales con este Twitter, con este tweet que critica una carlincatura, ¿no?, que se usa en el diario La República, donde sale la esvástica. Pero ese no es el tuit problemático, es el siguiente en el que defiende y dice: el nazismo siempre estuvo más cerca del socialismo, y hace una desestructuración semiótica. Nacionalsocialismo se llamaba, ¿no? Por lo tanto, como se llamaba nacionalsocialismo, estaba más cerca del socialismo, dice, y de proyectos colectivistas que de liberalismo. Averiguar no es muy difícil, dice el señor Cavero, con una cacha de superioridad intelectual. No es nada personal, pero realmente da vergüenza, ¿no? Porque hay una confusión de términos bien, bien brava, ¿no? No se puede decir que, como se llamaba nacionalsocialismo, era socialista. El término clave es el nacionalismo, el proclamar la raza aria, el arianismo, como una raza superior, y postergar, asesinar a judíos, gitanos, homosexuales, ¿no? Por eso es la crítica de la caricatura de Carlín, por estas coincidencias que ahora se arroga la extrema derecha, ¿no? Esta xenofobia, esta superioridad de ciertos sectores de la sociedad no tiene nada que ver con el socialismo. Durante el nazismo se privatizaron los ferrocarriles, se privatizaron los préstamos bancarios. No existe una cercanía al socialismo, que también tiene sus críticas al socialismo, no se trata de defender el socialismo, sino que no es porque diga socialismo ya, entonces es socialista. Nacionalsocialismo igual socialismo. No es así. El término clave es el nacionalismo. Esto va por un debate aparte. Se queda corto el tiempo aquí porque tenemos que hablar de otros temas, pero no podía dejar de resaltar esta intervención del congresista Alejandro Cavero, a quien me encantaría entrevistar, ciertamente. Me encantaría entrevistarlo para hablar de liberalismo, sobre todo del movimiento del cual se proclama representante. Vamos a hablar ahora entonces de los alegatos contra Humala y Nadín, porque el juicio continúa. 4 horas duró la primera audiencia del juicio que se le hacía a los esposos Ollanta Humala y Nadín Heredia por el delito de lavado de activos en agravio del Estado. Sin embargo, es muy poco lo que se pudo avanzar, apenas la presentación del fiscal. La acusación es haber recibido presuntamente aportes ilegales para las campañas del 2011 y el 2016 por el caso Lavallato. Y ellos están aquí justamente por testimonios de colaboradores eficaces. Ojo, ¿ah? Esto que se quieren tumbar, ¿no? Los consensos políticos de medianoche, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona. Humala y Heredia se les acusa también de haber recibido aportes ilegales de las empresas OAS y Odebrecht, protagonistas del escándalo Lavallato, y también del gobierno venezolano de Hugo Chávez. Vamos con la 2, que tiene que ver con lo que inspiró el título de este grado 5 el día de hoy, el martes 22 de febrero, una fecha capicúa, 22-2 del 2022, bastante curiosa la fecha. Lo que cuesta investigar el fraude hasta ahora inexistente, cerca de 150 mil soles del presupuesto público otorgado a la Comisión Investigadora del Congreso, que intenta establecer si hubo fraude en las pasadas elecciones presidenciales. Han sido destinados al pago de personal y gastos administrativos, a pesar del secretismo con el que opera esta comisión presidida por el ex marino almirante Jorge Montoya. El diario La República pudo constatar que 144 mil soles han sido repartidos entre solo 2 técnicos, algunos de ellos con un historial ligado a la ex comisión Lavallato bajo el mando de Rosa Bartra. Además de ellos, existe personal de planta del Congreso que colabora en la comisión, cuyos resultados son un secreto bajo 7 llaves. Nadie los conoce. El señor Corbeto, Piero Corbeto, quien está a cargo de la OMPE, ha ido varias veces a esta comisión y ha dicho que por favor sean públicas las audiencias, porque si tanto hablaban de fraude, si tanto hablaban de que el señor Corbeto estaba coludido con los rojos, comunistas, proterrucos, ¿por qué no hacen públicas las interrogaciones para que la gente saque sus propias conclusiones respecto a la actuación de Corbeto? Dicho sea de paso, una actuación que ha sido avalada por la OEA, avalada por los organismos internacionales, avalada por el Defensor del Pueblo, ¿no? ¿De qué se trata entonces esta comisión? Solo figuran algunos funcionarios de la OMPE, pero no su jefe, Piero Corbeto, ¿no? Quien vuelve a declarar el domingo en La República que por favor hagan públicas las sesiones y que muestren todas las pruebas que supuestamente han encontrado en este fraude que era evidente. Bueno, vamos a tener una entrevista con la ex ministra de Justicia, Ana Neira, para hablar de este tema, ¿no? El supuesto fraude evidente, ¿no? Encerraron a trabajadores, decían ayer, respecto a la visita del ministro de Salud, Hernán Condori, al hospital de ATE, ¿no? En un comunicado se han asegurado, sin embargo, desde el hospital de ATE, que el personal de salud intentaba salir por la puerta 3, la cual se utiliza por el ingreso de pacientes en situación de emergencia. No personal de salud y menos personal de salud con EPP. Añadieron que hay una ruta establecida por donde el personal circula para sacarle el EPP. En uno de los videos, sin embargo, dos enfermeras reclaman que no les permiten llevar a una paciente quien debiera ser trasladada a otro ambiente para darle el lactar a su bebé recién nacido. Algunos funcionarios del MinSA dijeron informalmente que cerraron algunos ambientes para que el ministro pudiera desplazarse con comodidad por el hospital. Lo cierto es que el rechazo de Hernán Condori es un hecho y no solo es por parte de personal de salud, sino de la mayoría de la ciudadanía, ¿no? Y hablando del ministro de Salud, vamos a hablar ahora del 100% de aforo, que es una medida desafiante que va en contra de lo que dicen los expertos, que dice la ciencia. El epidemiólogo Percy Minaya mira con mucha cautela esta propuesta de Hernán Condori, que elevará el miércoles ante el Consejo de Ministros, o sea, mañana, que el aforo en lugares públicos regrese al 100%, si bien los indicadores de la pandemia en cuanto a número de contagios, de uso de camas UCI y de muertes se encuentran a la baja, el regreso al aforo total no puede ser automático, podría tirar por la borda todos los avances. El experto habló en RPP de una nueva normalidad donde los aforos al 100% no pueden ser iguales a los de la prepandemia, por más que nos duela. No pueden ser iguales, además de que el ministerio debe invertir en vigilancia genómica y epidemiológica, cosa que no se está haciendo. Vamos a hablar ahora entonces de este supuesto fraude, supuestamente tan evidente. ¿Se acuerdan? Fueron a la OEA, lo chotearon, decían que el Jurado Nacional de Elecciones estaba siendo copado por los comunistas, que la OMPE también, que el fraude era orquestado, ¿no? Vamos a ver entonces qué dice Ana Neira respecto a esta comisión que ya debería haber encontrado el fraude que tanto proclamaba que había existido en las últimas elecciones presidenciales. Y esto no significa defender a Castillo, esto significa simplemente apostar por la inspiración del periodismo, que es acercarse lo más posible a la verdad. Vamos con la entrevista a Ana Neira.
¿No? Se hablaba de un fraude evidente, ¿no? Desde antes de los resultados, lo cual postergó la entrega de mando, la continuidad, ¿no?, de las carteras. Y tenemos una comisión en el Congreso que supuestamente iba a averiguar ese fraude tan evidente y hasta ahora no expone ningún resultado. Y bueno, ¿qué te parece eso?
Claro, yo creo que lo primero es que tenemos que partir de una idea de que no se deberían abrir comisiones investigadoras sobre temas que ya están claros, ¿no? Digamos, creo que todos los que somos más o menos democráticos sabemos que no se ha producido un fraude en la elección pasada, al margen de que nos guste más o menos el resultado de la elección, ¿no? Lo que ha pasado es que las personas han votado mayoritariamente por el señor Castillo y por eso él es presidente de la República. Incluso todas las supuestas pruebas que se presentaron, recordarás, René, recordarán tus seguidores, se decía que había habido suplantación de miembros de mesa, todas esas personas han salido a decir, a mí nadie me suplantó, yo estuve en mi mesa, yo fui miembro de mesa, sacaron sus constancias. 7 fiscalías ya archivaron las denuncias que se presentaron en su momento ante...
Pero dicen que hay 11 casos más, ¿no? Keiko Fujimori dijo que hay que esperar los demás casos.
Claro, pero también es cierto que en todos estos casos, y claro, ¿por qué hay tantos casos? Porque ellos han promovido todos estos casos a nivel nacional, ¿no? Entonces tiene que haber una investigación de parte de las fiscalías para que tampoco se diga que no hay una investigación. Pero digamos, son personas, la mayor parte, todos los hemos visto, que han salido a decir, yo no he sido suplantado, yo he estado en mi mesa... El hecho, por ejemplo, decían de que los hermanos hubieran estado en la mesa, sí puede ser que sea una cuestión irregular, pero no genera un fraude. Y hay que recordar además, seguro ustedes también recordarán, que el alcalde incluso de Miraflores estuvo sentado en una mesa, creo que en la primera vuelta, porque no llegaban los electores a su mesa, y eso según la ley está prohibido. Y nadie se le ocurrió siquiera anular la mesa. Y luego de risa también un par de hermanos, creo que en otro distrito, creo que también Miraflores, estuvieron sentados y nadie dijo esta mesa hay que anularla, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que darnos cuenta que estamos alegando como supuestas irregularidades para cuestionar una elección que no ha tenido irregularidades, ¿no? Y cuando se ve las estadísticas, el propio apoyo sacó, también recordaremos Ipsos. Esta proyección estadística, perdón, Ipsos, claro, Ipsos apoyo sacó esa estadística, Ipsos Perú ahora, esa estadística que nos decía, mira, acá no hay matemáticamente ninguna irregularidad, ¿no? Es cierto que no hay que todas las mesas son iguales, porque claro, los lugares cambian, pero no se puede probar de manera sistemática, ni siquiera matemáticamente un fraude. Entonces, si todo esto existe, ¿bajo qué perspectiva se inicia una investigación? Y el peligro ahí es que se pueda querer afectar a los organismos electorales como una represalia por no haberles dado la razón en sus reclamos. Y eso es peligroso también, porque estamos afectando instituciones autónomas que deben actuar sobre la base de lo que es la ley, de la Constitución, pero no de que el partido X o el partido Y, ¿no? Entonces, yo te confieso, tengo temor de que esa pueda ser su objetivo.
¿Pero con qué argumento? Si no los han encontrado, ¿cómo podrían argumentar una sanción contra el señor Corbeto de la OMPE o el señor Salas del Jurado Nacional de Elecciones?
Si hasta el momento han comenzado, recordaremos, a hablar de algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué no se mostraron los padrones, las listas de padrón, ¿no? Que esto es supuestamente va contra la transparencia, ¿no? Y hay que recordar, esto no ha sido muy público, pero hay un tribunal de transparencia en el Ministerio de Justicia que en su momento, ya hacia el mes de más o menos agosto, septiembre, sacó una serie de pronunciamientos en que dijo que no era obligatorio entregar las listas padrón con la huella, la firma, el nombre, porque eso era información sensible, protegida por datos personales. Y es cierto que hay un habeas data en trámite del Poder Judicial, que es este proceso que también delimita si hay o no temas de datos personales, pero en realidad ya hay algunos pronunciamientos de entes competentes que están diciendo, mira, no tienen que dar tu huella, no tienen que dar tu nombre, no tienen que dar si votaste o no, porque toda esa es información reservada de los electores y las electoras. Entonces, pero ese es un argumento que están alegando.
Pero ellos se circunscriben ahí, ¿no? O sea, el cuerpo, el delito es el padrón. Quieren ver el padrón. Entonces, mientras no vean el padrón y comparen, no van a estar contentos, digamos. Y ellos claro, dicen que sería una solución para toda la sociedad, ¿no?
Claro, lo que pasa es que hay que diferenciar también dos documentos, ¿no? Uno es el padrón electoral, en que, por ejemplo, está mi nombre como electora y mis datos, ¿no? Y otro documento es que donde dice, digamos, cuando yo voy a votar, todos sabemos cuando vamos a votar, firmamos un documento. Ese es una, se llama, es un nombre, cambia un poquito, se llama lista padrón, ¿no? Ahí está mi huella y está mi firma. Esa información es información realmente reservada. O sea, yo no creo que podamos hacer las huellas de todos los electores a todo el mundo. Pero claro, en todo caso, si en el marco de una investigación se quiere hacer acceso a esto, se podría hacer, pero con ciertos cuidados. O sea, esto no es una información que debería estar tan a disposición, además de partidos que lamentablemente a veces hacen uso, mal uso de la información que reciben, ¿no? Y por otro lado, se está cuestionando también a un poco al jurado por este modo en el que se reemplazó, recordaremos, a este miembro del pleno que salió del cargo, ¿no? Que todo parece indicar que quería un poco bloquear que se resuelvan los casos y salió con una carta cuestionando, ¿no? Y que
claro, el fiscal que está implicado en los cuellos blancos del puerto.
No sea, de paso, que luego ha sido destituido por eso también posteriormente del propio Ministerio Público, ¿no?
Claro, que se convirtió en un héroe en ese momento, en un héroe de los sectores que...
Para cierta parte del país, efectivamente. Y en realidad, lo que pasa es que él estaba, le estaban ganando, ¿no? O sea, en un pleno en que habían 5 personas, él estaba en contra y él hacía su voto singular, y esto es legítimo, como pasa en cualquier tribunal, pero eso no quiere decir que haya fraude, ¿no? Sino básicamente que él no está de acuerdo con el criterio de los demás, sobre la base de sus propios argumentos, que había que ver cuáles son, porque de hecho nunca llegó a firmar una resolución sobre los temas.
De acuerdo, ahora, pero digamos, si el fraude era tan evidente, más allá de lo que dijo la OEA, los organismos internacionales, el Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué esta comisión no expone sus resultados si el fraude era tan evidente? Ya va gastando como 150 mil soles contratando asesores que trabajaron con Rosa Bartra, en fin.
Sí, o sea, digamos, si hubiera tantos indicios, probablemente el informe ya debería estar por lo menos avanzado, debería haber algún tipo de hallazgo, no se ha visto. Sé que han convocado en su momento a algunos de los organismos electorales, las sesiones además no han sido públicas, no nos hemos enterado.
En reserva, sí. Piero Cometo dice, ¿por qué no son públicas? Para que escuchen mis respuestas, ¿no? Ha sido en reserva. ¿Por qué?
Claro, ni hemos sabido que se produjeron, o sea, que nos hemos enterado luego porque nos han contado personas que han estado, ¿no? Como en el caso tuyo, Piero, pero la verdad, o el jefe de la OMPE, yo en verdad me enteraba la semana pasada que habían ido los organismos electorales. Y es un derecho de un ciudadano por una comisión que además está pagando con los impuestos de todos nosotros, ¿no? No es está pagando con dinero privado, ¿no? Efectivamente, si se quiere pedir explicaciones, debería ser esto público. No parece haber acá ningún tema de seguridad nacional, secreto de Estado o algo que justifique que esto tengan que hacer sesiones privadas, ¿no? Todo esto preocupa, porque parece haber pues un direccionamiento político de la comisión, y hay que recordar, seguro esto ya también se ha olvidado, que la propia creación de la comisión fue bien discutible, porque recordaremos que se formó por solo un voto, ¿no? Un voto de un congresista de Acción Popular, que luego dijo, quiero quitar mi voto, pero no lo dejaron, ¿no?
Sí.
Entonces, por un voto se formó una comisión.
Claro, pero la comisión existe, ¿no? Y es de alguna manera cuando uno entrevista, por ejemplo, a López Aliaga o a Keiko, le dice, pero bueno, ahí está la comisión. Esperemos que la comisión halle indicios del evidente fraude, de acuerdo a la tesis de ustedes. Entonces, de alguna manera, la comisión podía sanear esta discusión que no termina, pero no está saneando nada.
Claro, probablemente es que no está encontrando tampoco elementos, porque, bueno, si nuevamente somos de la parte de la población que creemos que no hubo fraude, no vas a encontrar elementos de lo que no existe, que no se produjo, ¿no?
Claro, sobre pero todo, ojo que no es cuestión de fe, no es cuestión de
fe. No, totalmente. Claro. Es cuestión de pruebas, pero mira, ya hemos hablado del propio informe de Ipsos. Hemos hablado de que todas las personas que eran miembros de mesa han salido a decir.
Y un detalle importante, se habla de por qué Dina Boluarte, por qué a ella, a la actual vicepresidenta, se le permitió postular si en primera instancia el Jurado Nacional de Elecciones dijo cuando postulaba al Parlamento que no podía porque era funcionaria de la RENIEC. Y en cambio, ¿por qué sí se le permitió postular cuando postulaba como parte de la plancha presidencial? Pues no es igual razón, igual derecho. La norma electoral hace una diferenciación cuando postulas al Parlamento y cuando postulas dentro de la plancha presidencial. O sea, no es que a igual razón, a igual derecho y haya favorecido a la señora Dina Boluarte en desmedro de la ciudadanía. La norma especifica diferencias. Cuando postulas a la presidencia, sí puedes formar parte de un organismo público si es que no estás a la cabeza del mismo. Así que deducir que se ha favorecido a la señora Dina Boluarte porque en primera instancia se le impidió postular como parlamentaria es ilógico, es equivocado. Y esto no se trata de un pronunciamiento político, se trata de recurrir a la norma, recurrir a lo jurídico. Así que vamos a estar atentos a los eventuales resultados que nos entregue esta comisión a la que han ido ya representantes del RENIEC, representantes de la OMPE, quienes han hecho pública su intención de que estas comisiones, estos interrogatorios, sean públicos y que no sean en sesiones reservadas. Porque si lo que se quiere es encontrar la verdad, esta verdad o esta supuesta verdad tiene que estar al alcance de toda la ciudadanía y no solamente a los miembros de esta comisión creada ciertamente, como recordó Ana Neira, con un voto que luego fue, desmentido por el parlamentario de Acción Popular que dijo que no lo dejaron corregir su voto, que en realidad era contrario a la formación de esta comisión. Vamos a estar muy atentos entonces a los resultados de esta comisión, que ya se va gastando alrededor de 174 mil soles sin darnos resultados. Plata de todos nosotros. Muchísimas gracias por sintonizar Grado 5. Nos reencontramos ahora más tarde en réplica de Epicentro Televisión.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.